Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, Operación contra el Crimen Organizado. La Policía Nacional ha detenido este martes a 35 miembros de una conocida mafia georgiana acusada de robar en el interior de un centenar de pisos de Madrid y de otras zonas de España y luego vender las joyas sustraídas. Los arrestos pueden continuar en las próximas horas porque la operación continúa abierta. La policía ha investigado desde hace meses a esta organización criminal dirigida de forma mafiosa y que se encargaba fundamentalmente del robo de viviendas, aunque también están acusados de otros delitos como el de blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas contra la salud pública y falsedad en documento oficial. En este momento continúan los registros, uno de ellos tiene lugar en Carabanchel. Más cosas, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha pedido perdón por sus palabras sobre el feminismo, ha negado ser machista e insiste en que el vídeo en el que habla del feminismo radical se enmarca en una campaña de manipulación. El regidor ha hecho estas declaraciones tras la polémica surgida a raíz de un vídeo durante su intervención en el VI Congreso Nacional de Educadores Católicos en 2015, en el que exponía su visión del feminismo radical. Él ha defendido desde un primer momento que sus palabras han sido manipuladas para cambiar su sentido.
Todos mis equipos cuentan con mujeres al máximo nivel y toda mi vida he trabajado con ellas y jamás nadie me ha acusado de machismo. Por eso yo no voy a permitir que a partir de un montaje se me pueda acusar de machista, porque no lo he sido jamás. Pero al mismo tiempo, no me duelen prendas a mí pedir disculpas si alguna persona se ha podido sentir ofendida por lo que yo pude decir, porque cualquiera puede equivocarse y puede haber sido mi caso. En ese sentido, pido disculpas, pero también pido condena contra estas campañas de manipulación a las que estamos sometidos cualquiera.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este martes que su departamento está estudiando con el Ministerio de Justicia la creación de una fiscalía especializada para la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Durante su comparecencia en la Comisión de Cultura en el Congreso, Méndez de Vigo ha explicado que se trata de un viejo proyecto que tenían ambos departamentos desde la pasada legislatura, pero según ha señalado, en este momento parece que la situación es más propicia para llevarlo a cabo.
Impulsaremos una campaña de sensibilización de respeto a los derechos de propiedad intelectual en los medios de comunicación. Y también tenemos previsto extender la campaña a los centros educativos en relación con el uso de las nuevas tecnologías, con el objetivo de concienciar a los escolares sobre la necesidad de respetar la propiedad intelectual como único camino para mantener el crecimiento de nuestras industrias creativas, proteger a los creadores y ampliar nuestro patrimonio cultural.
Fuera de nuestro país, la policía colombiana confirma 76 fallecidos y 5 supervivientes del accidente aéreo ocurrido anoche en las cercanías de la ciudad de Medellín, donde cayó un avión boliviano en el que viajaban los integrantes del club de fútbol brasileño Capecoense. Según el jefe policial, inicialmente se rescataron a 6 personas con vida, pero una de ellas falleció cuando recibía atención médica. El aparato, como decimos, se dirigía a Medellín, donde el equipo iba a disputar mañana el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana con el Atlético Nacional.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las carreteras? DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia, así que tenemos que hablar de tranquilidad. Nivel de servicio blanco.
¿Y qué tal las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, en términos generales, bastante bien, pero atentos los conductores, ya que la calle La Gasca está cortada al tráfico entre Hermosilla y Goya. Motivos, intervención de los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, atentos porque puede haber cortes y desvíos, así como también afectar algunos de los carriles de la calle Goya después de Velázquez en sentido centro.
Y en la bolsa evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 ha vuelto a repetir la jugada habitual de las últimas sesiones. Toca los 8.700 puntos y vuelve a irse para abajo. Hoy el máximo ha quedado fijado en 8.697 puntos. Ahora mismo, los inversores muy pendientes del comportamiento de Indra y Tecnocom. Recordemos que hoy por la mañana se conocía que Indra lanza una oferta de compra sobre Tecnocom. Indra, que cotiza en el IBEX 35, está cayendo siendo ahora mismo el 1,70%, mientras que Tecnocom, que va a ser la empresa comprada, cotiza fuera del selectivo y registra una subida del 5,5%, cotizando ligeramente por encima de los 4 euros por acción, lejos aún del precio ofrecido por Indra, 4,25, aunque hay que recordar que esa oferta es parte en metálico, parte en acciones de Indra. En lo que respecta al resto de valores, hay que destacar a Gamesa al frente del selectivo con una subida del 1,70%. Entre los grandes, el Santander es la mejor compañía al ganar el 1,30%, y en negativo Endesa es la que más cae al dejarse el 2,30%. La prima de riesgo estable en el entorno de los 136 puntos básicos y el euro logra recuperar de momento el nivel del dólar con 6 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la 1 en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Clara Esteban, buenos días.
Buenas.
Vaya trajín te traes hoy, para arriba, para abajo, para abajo, del teléfono al aquí, al avance, del avance. Claro, supliendo a Belén Almonacid, a la que volvemos a mandar otro beso. Venga.
Eso es, muchos besos.
Besos bueno, sin virus, besos, no sé, con... claro, besos con cuidado, porque tiene un virus.
Con mascarilla.
A ver si no lo va a contagiar.
Nos ponemos una mascarilla, o que se la ponga ella.
Vale, que se la ponga ella, a poder
mejor
ser.
Que se la ponga ella. Bueno,
la del virus es ella, no somos los demás. Vale.
Bueno, que enseguida nos vamos a poner a organizar nuestros armarios, a reorganizar en definitiva nuestra vida, porque el desorden afecta mucho al equilibrio.
A mí me lo vas a contar.
Emocional.
No encuentro nunca nada.
Así que es muy bueno, es muy bueno de vez en cuando echar un ojo a nuestros armarios, y eso es lo que vamos a hacer de la mano de María José Francisco con su reportaje, el reportaje a partir de Reorganizarte, el arte de ordenar tu casa y llenarla de felicidad tu vida. Enseguida vamos a saber las claves de este asunto. Y después la unidad móvil con Gloria Talavera y Ángel Silgo van a estar en la sede de Etaira. Es la asociación que defiende los derechos de las trabajadoras del sexo y de su limbo legal, de su alegalidad, la legalidad de esta actividad en nuestro país, pues va a hablar Gloria con este colectivo, sobre todo en relación a la situación con las de la prostitución en el polígono Marconi de Villaverde. Y después nos iremos con una de las propuestas más potentes del ocio familiar de cara a estas Navidades, que es el circo de hielo, en el que se ha sustituido la pista tradicional de un circo por una pista de patinaje.
Bonito.
Y sobre ella, bueno, pues suceden cosas que habitualmente vemos en el circo tradicional, malabares, acrobacias, de todo. Bueno, familia además de circo, productores de sonrisas que están detrás de este montaje. Familia de circo de toda la vida, pero que han sabido ponerse al día.
Perfecto, pues una hora muy variada, con temas muy diferentes. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues si son ustedes como yo, es decir, de los que nos desborda la ropa de los armarios, los bolsos, se nos comen los papeles, en fin, también tienen un poquito de vida propia, hagan como yo. Estén atentos al reportaje libre de hoy de María José Francisco, que tiene que ver con esto, con el arte de organizar nuestras vidas. Yeah. Buenos días, vamos a reorganizar todo lo que nos rodea, la casa, la oficina, el coche, el bolso. Si nuestro entorno nos transmite paz, calma y tranquilidad, esta llegará también a nuestras vidas. Digo todo esto por el libro que tenemos entre manos, Reorganizarte, el arte de ordenar tu casa y llenar de felicidad tu vida, de la periodista y organizadora profesional Cloti Martínez. De ella aprendemos cómo actuar cuando el caos nos invade, la ropa se sale de los armarios, los productos del baño se nos amontonan, las cacerolas de la cocina nos impiden el cierre de los gaveteros. Hay que plantearse por dónde empezar, y es que todo esto influye en nuestra organización interior.
Si todo lo que tenemos en nuestra casa, en nuestro entorno, tiene una cierta armonía, está ordenado, está en su sitio, tenemos una cierta organización en la casa, en el trabajo, en el bolso, hasta en el coche, eso, a mi juicio, nos provoca un sentimiento de paz, un sentimiento de tranquilidad, un sentimiento de tener cierto control. A mí me parece que eso es importante porque te permite centrar el resto de tus pensamientos en otras cosas que efectivamente no puedes controlar, ¿no? Pues si el semáforo se pone en rojo de repente, si cruza un niño, si tienes que llevar a no sé quién al médico, ese tipo de cosas que en el día a día te van como minando un poco la moral.
No es fácil hacer de nuestra casa un remanso de paz, pero algo imprescindible es saber al menos dónde está cada cosa. Así nos resultará más fácil descansar y concentrarnos. El punto de partida será desprendernos de todo aquello que no necesitamos y que no usamos. Difícil, ¿eh? Pues pongámonos manos a la obra.
El por no tirarlas no tiene mucho sentido. Lo que hay que hacer es dejar que sigan fluyendo en otras casas, en otros lugares, venderlas, donarlas, regalarlas. Lo que sea, habrá cosas incluso que habrá que tirar, reciclar, convertir en otra cosa, pero eliminarlas de tu casa, de tu entorno, de tu trabajo, de tu coche, porque en el coche también acumulamos un montón de cosas.
Me ha gustado la excusa de dejemos que fluyan en otros lugares para tirar de una vez lo que no nos atrevemos. ¿El por dónde empezar? Pues Cloti lo tiene muy claro. Por lo que más nos estorba, ropa, libros, zapatos, que han de salir de casa cuanto antes, sin opción al mínimo pensamiento que haga que volvamos a repescar la prenda en cuestión.
¿No te gusta mucho la ropa? Pues comienza con la ropa, que será lo más fácil para ti de eliminar. Bueno, pues esto no me lo pongo, esto no me gusta, estos tacones son muy altos, los tiro, ese tipo de cosas. Si lo que te resulta más fácil es empezar por los libros, empieza por los libros. Es decir, tú tienes que empezar por aquella zona de tu casa, por aquella categoría de tu casa que te resulte más fácil empezar a eliminar. Con las cosas que has eliminado, digamos, las retiras de casa lo antes posible para que no haya una opción de voy a volver a rebuscar esto de aquí y me lo voy a volver a quedar fuera de casa. Y después ya sí, después ya tenemos el lugar perfecto para comenzar el orden y la clasificación.
Baño, salón, librería, todas las zonas de la casa necesitan una vuelta, pero posiblemente solo una de ellas la requiere con urgencia. Habremos de buscar cuál es esa zona de prioridad.
Si lo que más me urge o más me gusta o más me apetece hacer es el armario de la ropa, porque es lo que realmente necesita cierto orden, pues empiezo por el armario de la ropa. Si me encanta cocinar y tengo tantas cosas en la cocina que no cocino, solo por no enfrentarme al caos, obviamente tienes que empezar por la cocina. Para mí es importante empezar por la zona más urgente.
El primer paso para poner en juego nuestra capacidad de decisión para eliminar el caos de nuestras vidas. Eso sí, hay que tener en cuenta las limitaciones en la forma de ser de cada uno. Si, por ejemplo, resulta que eres incapaz de enfrentarte al desorden de una sala entera como puede ser tu oficina, pues mejor empezar por lugares o cosas más pequeñas.
Si tú eres una persona que no puedes enfrentarte directamente a tu oficina porque es la zona más caótica de tu casa, pues comienza con los cajones de la cocina. Comienza con el baño, por ejemplo, que es una zona más pequeña normalmente, con caos pero con menos cosas. Comienza por los juguetes de los niños. Es decir, hay varias opciones. O te metes de fondo y entonces lo haces todo directamente, o lo haces poco a poco y primero empiezas por una cosita pequeña, luego va siendo más grande y cada vez serás más fuerte para enfrentarte a lo que de verdad necesitas enfrentarte.
Vamos al armario, especialmente el de la mujer, el más problemático por todos los accesorios que podemos llegar a tener: bisutería, pañuelos, bolsos, zapatos. Un consejo para estos últimos: utilizar cajas y siempre que se abran por delante, para no liar la de San Quintín cada vez que queramos sacar unos.
Otra opción también para los zapatos y para las cañas son las cajas, especialmente las que se abren por delante, para no tener que abrir la caja, sacar la tapa, bueno, todas estas cosas que al final nos dificultan la operación. Lo que tenemos que pensar en el armario, en toda la casa, pero sobre todo en el armario, es que sea lo más práctico posible, lo más rápido de hacer, porque si yo tengo que hacer dos pasos para guardar unos zapatos, a lo mejor los zapatos acaban en el suelo. Entonces, mejor que solo sea uno. Ese tipo de cosas tenemos que llegar a imaginar, ¿no? A poner la imaginación para que sea lo más sencillo posible y no tengamos la excusa de, bueno, claro, es que tengo que quitar esto y poner lo otro para meterlo en su sitio. Bueno, pues entonces esa no es una opción. Tenemos que buscar otra forma de orden.
Nos apuntamos a algunos trucos. Por ejemplo, una sola prenda por cada percha. Si no, la de abajo nunca la utilizaremos. Engancharlas a la barra de fuera hacia adentro. Cambiar su direccionalidad para identificar, por ejemplo, que es algo que ya nos hemos puesto. Que sean iguales tampoco viene mal, por eso de dar sensación de armonía. Y tener en cuenta los largos y agrupar por categorías.
Cuando tienes prendas de diferente altura, porque usas el armario pues para todo, ¿no? Están todos juntos, los vestidos, las camisetas. Hay que hacer como una diagonal, respetándola de izquierda a derecha, desde lo más largo hacia lo más corto, de izquierda a derecha, los vestidos a la izquierda, las blusas a la derecha. Siempre acumular, agrupar por categoría. ¿Qué significa agrupar por categoría? Pues los pantalones todos juntos, las camisas todas juntas, las blusas todas juntas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú te vas a vestir, ya sabes si quieres un pantalón o una falda, ya sabes a qué grupo vas a ir a buscarlos.
Lo de organizar por colores, Cloti dice que lo dejemos a gusto del consumidor. Insiste en tener en cuenta que si tenemos varios jerseys negros, pues será difícil identificar el que nos queremos poner. Así es que un buen truco sería intercalar por cada negro otro que sea de color y siempre ceñirnos a las categorías, lo que nos acaba de contar, faldas con faldas, jerseys con jerseys. Vamos a otro lugar de la casa, esta vez al baño, ese sitio en el que ya no sabemos dónde poner cremas de cara, de cuerpo, pintalabios, maquillajes, el mundo de las cositas pequeñas. Aquí la premisa se repite: tíralo y ojito con las muestras, demasiado fáciles de acumular y muchas veces se quedan sin usar.
Acumular muestras es muy sencillo. Vas a un hotel, tienes muestras. Te compras una revista, tienes muestras. Vas a la perfumería, te regalan muestras. Es demasiado fácil conseguir muestras. ¿Qué significa esto? Pues que acumulamos, y que acumulamos un montón de cosas que no necesitamos, y que además no es que las tenga y me vengan bien, no, es que nos dificultan la vida, porque están ocupando un espacio que o que no tenemos o que nos resultaría operativo para tener otras cosas que sí estamos utilizando, como el cepillo de dientes, la pasta de dientes, lo que quieras. Pero todas esas pequeñas muestras, si las quieres y las vas a usar, guárdalas, pero guárdalas en una caja.
Cajas para todo, incluso para los que piensan que orden y niños están reñidos. Pues no, ambas cosas son compatibles, pero el gran error de las madres es querer que lo organicen tal como lo haríamos nosotras. Ellos lo harán a su manera y siempre jugando.
Eso es imposible. Es una lucha perdida y además es una constante ansiedad para la madre. Y también para el hijo, porque al final, claro, siempre recae en el niño, ¿no? Pues tienes que ordenar. No, el orden no puede ser un castigo. Tiene que ser un juego, tiene que ser parte de la vida de los niños, ¿no?
Hacer del orden un juego y nunca una manía, mucho menos utilizarlo como castigo.
Cajas grandes para acumular los juguetes y guardar la caja en una estantería, o cestas para los muñecos de peluche, por ejemplo, y la cesta apartada. Es decir, trucos sencillos que ellos puedan seguir con pautas muy sencillas, con 3 o 4 pautas, no más, porque tampoco van a ser capaces de retenerlas, tampoco les apetece. Y sobre todo no castigarles. Ahora vas a ordenar tu habitación como un castigo, porque entonces asocian el orden y la organización a un castigo, a un comportamiento negativo.
Y nos vamos a otra zona de la casa, aunque no lo parezca, el trastero, si es que somos capaces de entrar en él.
This was never the way I planned. No vale que se convierta en lugar de despojo de todo lo que nos sobra. No, diferenciaremos entre las cosas que tienen sentido y las que no. Por ejemplo, tiene sentido guardar la cunita del bebé o el carrito si pensamos tener otro. Y no tiene sentido que echemos allí algo que no nos gusta y que no queremos, que no vamos a utilizar, pues precisamente por eso, porque no volveremos a sacarle partido. Un ejemplo que Cloti nos pone es el equipo de esquí. Algo estacional y que mientras no lo usamos, lo lógico es que esté en el trastero para rescatarlo cuando sea necesario. Eso sí, esta zona tiene como enemigos el polvo y la humedad.
Pero tienen que estar ordenados, es decir, o por cajas, porque además los trasteros son lugares donde se acumula mucho polvo y a veces hay humedad, es decir, que es importante la forma en que estamos almacenando las cosas que tenemos, porque se pueden estropear. Entonces, hay que usarlo como si fuera una habitación más de la casa, poner estanterías, adecuarlo de forma que sea más sencillo encontrar las cosas. Si tenemos cajas que van a estar mucho tiempo allí, siempre poner en la caja lo que hay, o incluso llevar un listado poniendo el número de caja y el contenido de la caja en un listado en papel y luego también en un listado, puesto directamente en la caja. Ese listado en papel puede estar en el trastero y yo puedo tener una copia arriba, porque si es febrero, hace un frío que pela, y en el trastero hace mucho frío, no me quiero estar 2 horas buscando dónde está eso que yo necesitaba.
Me da a mí que esto no se nos había pasado por la cabeza a nadie. Y así, por cierto, sabemos ya que en la caja 5 están los guantes de esquí. El trastero también necesita organización y orden, igual que cualquier otro lugar de la casa. De hecho, es una prolongación de ella. Para conseguir el orden es indispensable tener respeto por los objetos y otra forma de conseguirlo es dando una vida nueva a las cosas viejas. El libro nos da pautas para reutilizar una vieja maleta, una tele antigua, convertirla en un mueble bar o en una cama para una mascota, hacer de una bombilla un pequeño jarrón o sacar partido a una camiseta vieja cuya tela nos sigue gustando.
Prendas de vestir, pues la típica camiseta de tirantes o de manga corta o incluso de manga larga, da igual, una camiseta que no usas pero te gusta su diseño, te gusta su estampado, te gusta su dibujo. ¿Qué haces? Recortas las mangas, coses la parte baja de la camiseta y la usas como una bolsa. Una bolsa que es, mira, que así evitas utilizar demasiadas bolsas de plástico, ¿no?
La clave se puede resumir que sustituir tirar por reutilizar es básico para conseguir ese orden que tanta falta nos hace para ser felices en nuestras vidas. Y por supuesto que tener siempre entre manos este libro que nosotros contamos ya con él, Reorganizarte, el arte de ordenar tu casa y llenar de felicidad tu vida, de Cloti Martínez Peinado y que edita Now Books.
Cold and I'm shamed, lying naked on the floor. Illusions never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky in store.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies, and she only reveals what she wants you to see.
She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you.
En la calle Fuencarral de Madrid se encuentra la sede del colectivo Etaira, una organización que defiende los derechos de las prostitutas y la normalización de su trabajo. Debido al limbo jurídico en el que se encuentra la prostitución en nuestro país, que ya saben que es una actividad alegal, las prostitutas se encuentran desprotegidas y sin derechos recogidos en un marco legal que las ampare. Bueno, pues hoy nos hemos acercado hasta esta sede para hablar de la situación que viven las meretrices en general y en particular las prostitutas que trabajan en el polígono Marconi de Villaverde. Hasta esa sede se ha acercado nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y hoy estamos en la sede de Etaira conociendo cómo las trabajadoras del sexo están denunciando los abusos policiales a los que se enfrentan en el polígono de Villaverde. Mamen Briz es portavoz de este colectivo que lleva trabajando desde el 97 para ayudar a las mujeres que libremente quieren ejercer la prostitución. Queríamos saber qué es lo que os preocupa dentro de ese área del polígono de Villaverde, porque decíais que desde hace un año pasa algo con la policía, ¿no?
Sí, esta rueda de prensa la hemos convocado precisamente para denunciar los abusos policiales que están sufriendo las trabajadoras del sexo por decisión propia que captan a su clientela en la zona del polígono de Villaverde. Y en concreto, algunos miembros de la Brigada 11 de la UCRIF, que supuestamente deberían ser los responsables de estar pendientes de que no ocurran o de que no existan situaciones de trata de personas, ¿no? Estos agentes lo que están haciendo cotidianamente es multar, aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana y haciendo su trabajo con muchísimo énfasis y acompañado por una serie de comentarios hacia las trabajadoras del sexo que entendemos que son pura y llanamente abusos de autoridad y no pueden seguir existiendo.
Porque ¿qué es lo que penaliza esa Ley de Seguridad Ciudadana?
La Ley de Seguridad Ciudadana penaliza el ofrecimiento de servicios sexuales a los clientes y también, digamos, el que puedas buscar el servicio de una trabajadora del sexo, ¿no? Por tanto, están entrando directamente a decidir qué es lo que tienen que hacer dos personas adultas bajo una situación de consentimiento previo, ¿no? O sea, es una cosa un tanto absurda, pero que además están aprovechando esa situación para ser absolutamente despectivos hacia las trabajadoras del sexo, y eso es lo que queríamos denunciar hoy en rueda de prensa.
Y quizás con esa ley, decíamos, lo que se lanzaba desde el Gobierno es que quería proteger a las víctimas de trata. ¿Pensáis que eso está siendo perjudicial?
La Ley de Seguridad Ciudadana no se ha inventado para luchar contra la trata de personas. Es una ley que es absolutamente arbitraria y que tiene que ver con los derechos de ciudadanía y, por tanto, no solamente nos incumbe en tanto que está penalizando la prostitución, sino que también está penalizando el derecho a la huelga, el derecho al asociacionismo, etcétera, etcétera. Somos ciudadanas y, por tanto, nos preocupa, además de prostitutas, y por tanto nos preocupa una ley que consideramos que debería haber sido derogada. De hecho, estamos trabajando desde hace más de un año dentro de la plataforma estatal No Somos Delitos y vamos a seguir trabajando en ella porque entendemos que en un Estado de Derecho democrático no viene a cuento que existan leyes de este estilo. O sea, no es una ley que se pronuncie para proteger a las víctimas de trata. Lo que es una contradicción mayor es que el grupo, la UCRIF, sí sea una entidad especializada en delitos de trata y que, sin embargo, no se están dedicando a proteger aquellas mujeres que puedan denunciar una situación de trata, sino que está machacando literalmente a las trabajadoras del sexo. Esto es en lo que entendemos que se están excediendo en sus funciones.
Criticáis que es esa unidad precisamente la que visita con frecuencia este polígono de Villaverde, donde tu ninfa, por ejemplo, ejerces esa prostitución de manera libre, ¿no?
Por supuesto, de manera libre, pero no solamente es de manera ocasional, es diariamente, constantemente, incluidos sábados, domingos y festivos. A cualquier hora los tenemos allí.
¿Y qué es lo que pasa cuando ellos os identifican? Contadnos cómo se producen.
Pues una serie de abusos donde se llega a recurrir hasta de la mentira, como por ejemplo preguntar sobre la situación de las compañeras, de su situación de irregularidad cuando de pronto están en la están regularizadas su situación. Dicen que no se les va a renovar su documentación por el hecho de estar ejerciendo una actividad que sabemos y entendemos que no es ilegal.
Las sanciones llegan hasta los 600 euros.
Así es, exactamente, hasta los 600 euros. Y si te dan un plazo de 15 días para pagar el 50%, que serían 300.
¿A los clientes también se les multa?
Por supuesto. A los clientes no solamente se les multa, sino que utilizan nuestros nombres, nuestros datos, para incluirla en las denuncias, lo cual nosotros entendemos que es una violación a nuestra privacidad como ciudadanos.
Cuéntanos también qué tipo de lenguaje se utiliza, porque es algo que también estáis denunciando hoy, porque es un lenguaje que consideráis no es el más adecuado.
Zafio, zafio, duro, homófobo, misógino.
También nos acompaña Marcela, que es la portavoz de la Agrupación Feminista de Trabajadores del Sexo, que nacía hace un año, para defender los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución por decisión propia. No hay detrás, en muchos casos, como los que estamos encontrando esta mañana, alguien, ¿no?, que maneja sus vidas, ¿no?
Por supuesto. Nosotras somos trabajadoras por decisión nuestra, libres, y pues nos meten a todas en el mismo saco.
Uh-huh. ¿Qué tipo, decíamos, de frases se han utilizado y que vosotros habéis recogido también para que la sociedad entienda qué es lo que está pasando?
Bueno, están abusando, entonces, muchas cosas, como vete a tu país a putear, a España no se viene a zorrear, con Franco no pasaría esto, si ven una mujer que está un poco mayor, que se jubilen, no deberías de trabajar en la calle, qué dirán tus hijos, no te da vergüenza, muchas frases así. Y si se trata de compañeras transexuales, pues ya es peor el abuso.
Carmen Briz, ¿y hoy esto se está debatiendo en el Congreso de los Diputados?
Bueno, a propuesta del PSOE parece que se querría revisar algunos de los supuestos, ¿no? Como bien sabes, hay partidos políticos que tratan de conservarla, hay partidos políticos que deciden modificarla y hay otros partidos políticos que están pidiendo la derogación de la ley Mordaza, y ahí nos ubicaríamos nosotras, ¿no? Exigimos la derogación de la ley Mordaza no solamente por lo que nos afecta como trabajadoras del sexo, sino también como ciudadanas.
Y ponéis en marcha una campaña también con un lema muy claro.
Sí, ponemos en marcha una campaña en el día de hoy con un hashtag que se va a llamar Sin Mordazas, y en donde decimos que no existen malas mujeres, sino lo que existen son malas leyes, y que continuaremos trabajando conjuntamente dentro de la plataforma estatal No Somos Delito, que agrupa a más de 100 organizaciones, para seguir trabajando y seguir peleando y tratar de conseguir finalmente la derogación de la ley de Mordaza.
Infa, y queréis dejar también claro que no estáis en contra, ¿no?, de que se luche contra aquellas personas que están ejerciendo la prostitución, no por decisión propia, sino porque hay una cadena de delincuentes detrás de ellos, ¿no?
Por supuesto, nosotras somos las primeras interesadas en que hay que luchar aquello. Y nosotras consideramos a todas las mujeres que están siendo obligadas, también las consideramos compañeras nuestras, pero la diferencia entre ellas y nosotras es que ellas lo hacen de manera forzada, nosotras lo hacemos de manera libre. O sea, eso es lo primero, y como ciudadano, como todo, eso es lo primero que deben de hacerlo. Sin embargo, con todos estos procedimientos vemos de que no se está luchando contra ellos, sino que se está yéndose en contra de nosotros y de ellas mismas, porque con estas actuaciones, ¿de qué manera una mujer va a decir estoy en esta situación cuando lo primero que se le va a aplicar es la ley de extranjería, o se la llevan a los CIES para luego después ser enviadas a sus propios países y luego recapturadas y otra vez traídas? O sea, que aquí, ¿de qué estamos hablando? Es una gran hipocresía que siempre lo venimos diciendo y manifestando.
Y además, estáis comentando esta mañana los medios de comunicación que todo esto que estáis exponiendo hoy lo conocen las diferentes autoridades.
Sí, lo hemos puesto en conocimiento de delegación de gobierno, con quienes hemos tenido en dos ocasiones reuniones. Os animamos a que les interpeléis para que os hablen sobre esta situación. Y hemos tenido también reuniones con representantes políticos del Ayuntamiento de Madrid en concreto, ¿no? Lo que nos parece sobre todo gravísimo es que una unidad como la UCRIF, que se pone en marcha precisamente para investigar posibles casos de trata,
se convierta en el enemigo de las trabajadoras del sexo por decisión propia. Esto es lo que no tiene ninguna lógica. O sea, tú no puedes estar en la calle avasallando a todas las mujeres que te vas encontrando y pretender que con eso estás haciendo algo frente a la trata de personas, que es un fenómeno gravísimo y con el que hay que trabajar con todas las herramientas posibles, ¿no? Si tú estás multando a las trabajadoras del sexo continuamente, si las estás insultando, si las estás vejando, ¿cómo pretendes que cuando hay una situación de trata vayan a recurrir a ti? Estamos asistiendo al discurso hipócrita aceptado a nivel social de tratar a las mujeres o de hablar de ellas siempre como víctimas, pobres víctimas, pero la cotidianidad, la realidad, cuando bajamos a la calle, es que se las está criminalizando. Eso es lo que nos parece más insoportable.
Pues muchísimas gracias a Carmen, a Ninfa, a Marcela, que hoy han querido ponerse frente a los medios de comunicación para presentar, entre otras cosas, esta campaña No hay malas mujeres, solo hay malas leyes, y sobre todo para contar qué es lo que están viviendo ellas en este polígono de Villaverde.
Pues muchas gracias, Gloria. Efectivamente es un gravísimo problema para las propias mujeres que ejercen la prostitución. Son las 12:35 del mediodía. En Hoy en Madrid cambiamos radicalmente de tema.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin ti. No sabes ni a no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Tú pensabas que yo nunca iba a salir de tu tormento.
Pero Rosalén, tú tocabas la bandurria, ¿no?
La bandurria, sí, sí.
Es un instrumento peculiar para una niña de 7 años. ¿Fue con eso con lo que empezaste? Peculiar.
Con eso empecé y con eso estuve yendo a clases 9 años. Tuve hasta un momento de que me diera, me daba vergüenza y todo, decir, ah, yo toco.
Oye, mira, Beck metió un solo de banjo en una canción que fue número 1, pues tú puedes meter un solo de bandurria.
Son de estupideces, ¿no? Quieres estar como a la moda y la bandurria pues no es lo más qué moderno. Pero ahora vamos, bendita la hora que me puse a tocarlo.
De uno en uno, de lunes a viernes, a 1 de la tarde en Onda Madrid.
Hacerme sufrir.
www.ondamadrid.es.
Pues mira, teníamos hace un ratito, Clara, buenos días de nuevo.
Muy buenas.
Empiezo a hablar yo aquí, no saludo a nadie. Que teníamos una duda hace un rato, Sergio Martín Romo y yo, ajá, de cuándo había que empezar a felicitar las Navidades.
Sí.
Es que hay quien dice, el día del sorteo de Navidad, muy tarde.
Un poco tarde.
Hay que empezar a felicitar la Navidad en el puente este de la Constitución, un poco pronto. tenemos un lío. Pues mira, yo creo que podemos llegar a un acuerdo.
Sí.
Empezamos a felicitar las Navidades desde el momento en que llega el Circo de Hielo.
Vale, ¿Te parece
bien?
Perfecto, o sea vale. Que desde ya,
ya.
Desde ya.
Y es que lo tenemos ya con nosotros hasta el 15 de enero.
Eso es, en el escenario Puerta del Ángel, en la Casa de Campo. Bueno, no hay pérdida, ¿eh? Porque según nos acercamos vemos gigantesca carpa blanca que además me comentaba Manu que es nueva, o sea, que es que está recién estrenada, ¿eh? Y oye, se nota, tiene un blanco
nuclear.
Maravilloso.
Nuclear.
Maravilloso.
Bien.
Y lo más importante es lo que sucede dentro, ¿eh? Porque es una propuesta, bueno, a lo grande, una apuesta por la evolución del circo tradicional hacia puestas en escena pues muy diferentes. Aquí se ha sustituido la pista tradicional del circo por una pista de hielo que además me han dicho que no ha sido nada fácil.
¿Cómo va a ser fácil? Todo nada lo que sea fácil. Hielo y maniobrar encima del hielo, de fácil tiene muy poquito.
Pero a ver, Manuel González es que lleva toda la vida en esto, de productores de sonrisas, sabe muy bien lo que se hace y...
Bueno, lleva toda la vida en esto del circo. Veremos si lleva toda la vida en esto del hielo. Manuel González, ¿qué tal? Bienvenido.
Ahí lo has dicho bien. La aclaración ha sido correcta.
¿No? Claro.
Toda la vida en esto del circo.
Perdona.
Y una primer cosa año en el hielo.
Bueno, que una cosa es la pista del circo, que ya es bastante complicado normalmente. Sí. Casi todo lo que se hace ahí, por no decirlo absolutamente todo, como para encima trasladarlo al hielo, porque lo que habéis hecho es trasladar el circo al hielo.
Sí, bueno, hemos hecho algo que hacía casi 40 años que no se veía en Madrid, ¿no? Pero dando un paso más allá, o sea, no tenemos una pista como había antes tradicional, sino que todo pasa en el hielo. Para eso es verdad que hemos tenido que construir esa carpa y esas nuevas instalaciones pensando en lo que teníamos que meter, ¿no? Normalmente uno construye una carpa y sabe que le va a valer para cualquier espectáculo de circo, pero en este caso las necesidades técnicas...
Ah, o sea, carpa especial para mantener...
Para mantener medidas de pista especiales para que los patinadores den el do de pecho, entonces que tengan unas medidas especiales y luego, bueno, trasladar todo ese espectáculo a hielo no ha sido nada fácil, ha sido sin duda nuestro proyecto más ambicioso y también el que ha entrañado mayor dificultad.
Claro, porque es verdad que hemos visto algunos espectáculos que son, digamos, musicales sobre hielo, pero esto no es eso, esto es un circo sobre hielo, es decir, habéis tenido que buscar a personas que además de ser artistas de circo, sepan patinar. Y eso ya a mí ya me parece el colmo.
Es fácil. Te vas a China, te vas a Rusia, te vas a Ucrania. Y entonces ahí es donde lo tenemos.
Esto es fantástico, sí, ¿eh?
Ha sido... Mira, hay una de las cosas que a mí más me ha costado. A mí me aburrían los espectáculos de hielo. O sea, quiero decir, yo he visto muchos... Y de repente me aburría. Y el reto que yo le lancé a todo el equipo creativo es tenemos que hacer el primer circo de hielo divertido, ligero, ameno, que llegue al espectador con vida, porque al final parece que no, pero la pista de hielo te convierte en un ambiente frío, ¿sabes? Y es difícil hasta llegar al espectador. Pero yo el viernes por fin me quedé tranquilo. El viernes me quedé tranquilo de que hemos hecho un espectáculo redondo con muchísimo corazón, con mucha historia y que yo creo que va a ser la sensación estas Navidades en Madrid.
Y con la música en directo de María López, que está aquí. Bueno, antes de nada, muy buenas.
Hola,
bienvenida. Porque, bueno, pues ha traído su violín. Ha empezado a desplegar estrellitas por la mesa.
En el espíritu navideño del circo de hielo tiene que estar siempre
presente. Me ha parecido fantástico. Ha traído unos post-it en forma de estrellitas y los ha desplegado ahí.
Claro. Claro.
Bueno, tú lo ves todo desde un lugar de la pista y, bueno, pues con tu violín le pones... Claro, necesitábamos un instrumento y una música que envolviera muy bien esa atmósfera tan romántica, ¿no?, como la que da el hielo.
Sí, eso es un instrumento muy cristalino, que tiene un sonido muy puro, que sí se asemeja con el hielo y con el frío también, entonces es como que quedaba realmente bien. Así que yo tengo un papel al principio del show en el que amenizo la entrada del público, luego tengo un número más personal en el que tengo un reto con Marta García, una patinadora sobre hielo. Ella patina y yo toco, y a ver quién toca más rápido, a ver quién patina más rápido. Y para terminar, pues en la fiesta final, todos juntos, también toco en directo.
¿Pero tú patinas o no patinas mientras tocas el violín?
No, estaba...
Esto hay que mejorarlo. El año que viene las montas en unos patines.
Estaba previsto. De hecho, tengo los patines. Pero estuvimos haciendo pruebas y al final, por no correr más riesgos,
Es que María toca fenomenal. Toca a veces muy rápido, que esto es algo que a todos nos parece que debe ser algo complicadísimo con el violín. Sí. Y además... te mueves mucho.
Claro.
Eres muy expresiva al tocar.
Claro, sí, consiste en transmitir toda la energía, ¿no? En llegar con la alegría a todo el público, que son muchas personas las que están allí. Hay que llegar hasta la última fila de la carpa.
¿Qué capacidad tiene el circo?
1.650 personas.
Todas al mismo tiempo.
Al mismo tiempo y además...
Este espectáculo que tiene un argumento.
Que trata de un escultor de hielo. Al que le rompen su obra magna y lanza un hechizo sobre ese jardín, sobre esos habitantes de ese, mm. de ese pueblo. Entonces todo el mundo queda congelado y solo una vez cada 100 años ese hechizo se rompe. Y como no podía ser de otra manera, esos 100 años se cumplen ahora en Madrid. Mm-hmm. Entonces durante todas las Navidades vamos a poder ver cómo se descongelan esas figuras, cómo cobran vida y cómo no podía ser de otra manera también con un final feliz. Tenemos a una pequeña mm-hmm. protagonista, Thelma, que es la que va a intentar ablandar el corazón de, del escultor de hielo.
Bueno, María comienza, abre un, de alguna manera el espectáculo con una versión preciosa de una canción que conocemos todos. Yo no sé si podías tocar un
Por
poquito.
Por supuesto, claro que sí, sí.
Qué bonito y qué bien
es
suena,
ese tema
¿eh?
De Sil que a todos nos suena, uh-huh. ¿no? Que todos reconocemos y queda en unos arreglos preciosos, la verdad. Uh-huh.
Manuel, ¿cómo se te ocurrió esta idea? A ver, vamos un poco a la génesis.
Bueno, porque yo creo que lo estaba pidiendo también. Uh-huh. O sea, el circo lo pide. Nosotros llevamos 10 años casi obsesionados, porque es verdad, uh-huh. en reinventar el circo, en darle el papel protagonista que ha tenido durante muchísimos años y en recuperar ese espectador que o iba forzado o iba por el niño y demás. Entonces, uno, siempre pensamos en espectáculos para la familia, nunca pensamos en hacer algo solo y exclusivamente para los niños y siempre intentamos darle una vuelta de tuerca cada año. A mí me gustaba, hicimos los ocho últimas Navidades de Price y los espectadores nos demandaban más, nos demandaban también una experiencia, aparte de ver el show. Entonces se nos ocurrió esta pequeña ciudad del hielo en la que puedes patinar después del espectáculo, en la que tienes un mercadillo de Navidad, en la que ves un show de 2 horas sobre hielo fantástico, que nos transporta y que realmente es novedoso, porque hace 40 años que no teníamos un producto de estas uh-huh. características. Tengo que decir que me costó convencer a todo el mundo.
Claro, porque
que no fue
claro.
fácil. Yo me a pongo la medalla, familia, lo siento.
Porque, a ver, Manu, claro. decir, como decimos, es de familia de circo, ajá. sus hermanos están metidos también, pues lógicamente, en la productora.
Exacto. Me costó mucho convencer también a Suso Silva para que me
a
dirigiese.
A Suso Silva, que es director.
Que es Premio Nacional de Circo. Uh-huh. Y al final ahora...
Están encantados todos diciendo, sí, ¿cómo nos ha ocurrido antes?
Ha salido muy redondo y llega al espectador y eso es importante.
Y es un acierto lo de que haya una pista de patinaje
sí.
Al lado del circo, porque claro, sales con unas ganas
de patinar.
Patines.
Claro.
Otra cosa es que puedas hacerlo también como ellos. Pero, oye, que te tienes unas ganas de patinar, pues que claro, que tienen que ser saciadas, ¿no? Y ahí está la pista
ahí
adherida.
Está la pista y todo el espacio. Y vamos a hacer también exhibiciones en esa pista. Se trata de que la gente venga a pasar un rato en familia y cuanto más largo sea ese rato, pues muchísimo mejor. Y la Puerta del Ángel es un escenario espectacular.
Estupendo, claro.
Patinar con el Teatro Real de fondo, pues solo lo podemos hacer en Madrid, lo siento por el resto, y es una experiencia que hay que vivir.
Bueno, ¿cuántos artistas en la pista?
Pues tenemos 42 artistas en pista, o sea, tenemos un porrón.
Que ha habido que buscar con lupa.
Todos, y cada uno de ellos. Yo creo que no lo he dicho, cuando les di la bienvenida no lo he dicho, pero... Nosotros, nadie viene gratuitamente. De repente nadie cae en una producción nuestra, sino que todos están por algún motivo. Más grande, más pequeño, pero siempre hay un motivo para que esos artistas estén con nosotros. Y esta vez ha sido muy, muy difícil, porque no hay... suena un poco mercantil, ¿no? Pero no hay un mercado realmente de artistas de circo sobre hielo, sino que nos ha costado. Y también ha costado meterlos en nuestro rollo. En nuestra historia, en lo que nosotros queremos, en lo que Suso plantea en sus espectáculos, ¿no? Entonces, que un ruso, un artista ruso, un artista chino, entre a nuestro rollo es difícil. También por eso contamos con patinadores y gente española, que nos mete la sangre latina, que tiene el corazón, que tiene el alma, que llega al público y que hace que ellos se metan en un rollo que si no sería bastante difícil.
Fíjate, a mí el mundo del circo siempre me ha parecido muy complicado, porque se basa en esa célebre máxima. Más difícil todavía, uh-huh. claro, más difícil todavía. Esto empieza a ser como el deporte de élite, ¿no? Que dices, si, tal saltador ha saltado el récord del mundo, y dices, es imposible ya saltar más alto. En el circo yo no sé si llegará un momento en el que es imposible hacer todo más difícil, ser, sorprender todavía a la gente, ¿no?
Yo tengo un amigo, mi padre, que siempre me dice, me llama por teléfono, este año, ¿cuál es la atracción?
Ya.
Y yo siempre le digo lo mismo, este año no hay atracción. Este año, en su día, la atracción era las Navidades, y este año la atracción es el circo de hielo. Sí. Quiero decir, no se trata tanto de hacer un cuádruple, que sí que podemos traer a alguien que haga un cuádruple, como que conseguir un conjunto que al final, que el aplauso final sea para ellos. Nosotros hay veces que hasta cortamos la luz cuando están aplaudiendo a un número en concreto, pero porque pensamos que ese aplauso tiene que ser final, tiene que ser para el conjunto, tiene que ser para el circo, para lo que hemos propuesto. Y ahí van todos, pero van todos desde el de la taquilla, al que te acomoda, al que te coge el teléfono, al que limpia las instalaciones, y entonces ese aplauso final tiene que ser para todos.
Bueno. Estaba pensando yo, antes decías, no sé por qué ha salido la palabra mercantil, esto tiene que ser carísimo.
Es caro.
No, por
este
eso,
año,
sus
hermanos. Este año,
Manu, ¿qué estás diciendo? Pero ¿cómo nos vamos a meter en esto?
Sí, pero también, pero se lo venía comentando ahora, también es verdad que estamos, llevamos más de 60.000 entradas vendidas y llevamos 3 días abiertos al público.
Ya.
Quiero decir, pues imagino que cuando le pones mucho corazón y cuando le pones mucho cariño y mucho trabajo a las cosas, con un equipo detrás que, yo decía en el estreno, yo digo, es que hay veces que me creo invencible, pero no me creo invencible por mí, sino porque todo lo que tengo detrás hace que yo diga, bueno, vamos a hacer un circo de hielo y yo creo que va a salir fenomenal.
Oye, fíjate, habéis buscado artistas por todo el mundo, tú nos lo estás diciendo, ha habido que hacer una criba importante, ha habido que convencer a algunos, supongo, introducirlos, y claro, hay que pensar en la ambientación musical, y ahí aparece María. ¿Por qué María?
Porque tiene mucho rollo. María tiene mucho. O sea, toca muy bien, lo primero, y no solo necesitamos, es que no solo necesitamos que hagan un mortal, sino que transmitan. Y no solo necesitamos que toquen, sino que actúen. Y en María hay que verla en directo. Si la ves en directo, entiendes perfectamente por qué ella y no el resto.
María, qué responsabilidad también, ¿no? Quiero decir, oye, ahí hay un... Es una cosa muy novedosa, ahí estás tú, de pronto los focos van hacia ti.
Sí,
no
por
sé.
Supuesto, es una gran responsabilidad. Yo, de hecho, antes de que estrenásemos, cuando veía los carteles, la cantidad de publicidad que había por todo Madrid, yo, de repente me ponía súper nerviosa y decía, María, tienes que hacer esto bien. Pero porque hay un equipo detrás muy grande y somos una familia, al final nos tenemos que cuidar unos a otros y si tú haces algo que no está bien, va a afectar a todos. Y si alguien hace su número muy bien, eso también nos beneficia a todos. Entonces nos cuidamos, nos cooperamos juntos y nos alegramos de que todo funcione y todo vaya bien. Entonces, por supuesto, es una gran responsabilidad, pero es una experiencia para mí importantísima que va a marcar el futuro de mi vida, desde luego.
Pero ¿y pensabas tú, digo yo, estudiando violín ahí en el conservatorio, practicando en tu casa con tus compañeros, pensabas que en algún momento iba a acabar toda esa dedicación al instrumento que iba a llevarte hasta una pista de circo?
La verdad es que no lo había imaginado. Yo sí que recibí formación en el circo hace ya bastante tiempo y me había interesado por ese mundo, pero poder integrar todas las artes, poder integrar la música, la danza, el patinaje sobre hielo, todo en el circo me parece interesantísimo y realmente esto es algo que sí que me interesaba hacer. Integrar la pintura, la música, porque yo estudio Bellas Artes, pero conseguir todo eso con un equipo enorme de diferentes disciplinas, nacionalidades, diferentes edades, diferentes trayectorias profesionales, juntarnos todos en el circo, no lo habría imaginado, pero es lo mejor que me podría haber pasado.
Manuel, ya hemos contado que esto tiene una historia, es una historia muy bonita, además lo que nos has avanzado, pero que la gente sepa que va a haber circo, quiero decir, va a haber trapecio, va a haber equilibrio sobre sillas, va a haber malabares, va a haber payasos, Todo sobre patines.
Todo sobre patines. El trapecio no, lógicamente. Porque el trapecio...
Oye, es verdad, estos son unos...
Claro,
tenemos, no puede ser. Hay que pedirles algo de más a los trapecistas. O sea, todos tienen que hacer lo suyo patinando. ¿Y el trapecista qué?
De momento están cogiendo el triple a la primera todas las funciones. Que eso ya es difícil en unos trapecios, ¿eh?
No, pero que bajen del... Que caigan del trapecio de pie como las... sobre el hielo. A ver si son capaces, ¿no?
No hemos conseguido ni que saluden en patines. Con ya. eso te digo todo. Cada uno zapatero a sus zapatos, como dicen, ¿eh?
Bueno, y además es que estamos hablando de... Hemos mencionado China, Rusia, pero también Portugal, también Ucrania, Bulgaria, muchísimas nacionalidades. Y claro, ellos vienen a ti o tú vas a ellos, Manu. Uh-huh.
Pues en este caso en concreto yo he ido a ellos. Porque nadie tiene una referencia de productores de sonrisas como creadores de un espectáculo de lleno, entonces esta vez sí. Es verdad que después de estos 10 años que llevamos haciendo Navidades en Madrid, ya es muchísima la gente que quiere venir a Madrid. El artista quiere estar cómodo, quiere estar en un buen espectáculo y quiere que le aplaudan.
Antes de que se me olvide, muy importante, ahora que has dicho lo de que quiere estar cómodo, que no hace frío dentro de la carpa, ¿vale? No, que era algo que me había apuntado ya aquí como importante decir, porque yo...
Bueno, claro, es verdad. Cuando... Lo piensas y dices, a ver si el niño se me congela.
Yo fui y dije, uy, abriguémonos bien, que aquí va a hacer mucho frío. Pues no. Uh-huh. ¿Esto cómo es?
La carpa mágica.
Estás calentito ahí,
pues
¿no?
Pues esa ha sido otra de los retos técnicos. Porque lo que hacemos es que el aire circule alrededor del circo y no llegue a la... Porque estábamos teniendo problemas porque se nos descongelaba la pista, que es una pista de hielo natural, porque si no los patinadores no llegan al máximo. Quiero decir, si
no es de plástico como...
Claro, no es sintético porque ahí ellos no son capaces de dar el 100%. Uh-huh. Entonces, lo hemos conseguido. Es curioso que mucha gente nos dice eso, oye, que no hace frío, y yo, pues somos el circo de hielo, pero no estamos en el Polo Norte, y estamos, se trata de que el espectador esté cómodo.
A mí del mundo del circo, fíjate, siempre me ha llamado muchísimo la atención la convivencia de la gente. Normalmente, es verdad que muchos circos, los artistas vienen de diferentes países, de diferentes culturas, es verdad que, bueno, el idioma es lo de menos, porque uno termina entendiéndose generalmente en inglés, y no pasa nada, pero la cultura de cada uno de ellos tiene que formar una especie de puzzle a la hora de poner en marcha un espectáculo, que no sé si siempre es muy fácil, que todo el mundo entienda exactamente lo mismo, la misma intención, el mismo sentido a lo mejor de la estética. Yo no sé si ahí dónde está la mayor complicación.
Este año ha sido difícil. Uh-huh. Es decir, este año trabajar con un grupo ruso, un grupo chino, ha sido difícil, porque además eran muy rusos y muy chinos, que es decir, no hablaban inglés.
Oh, entonces, Dios mío.
Teníamos un coreógrafo ruso, pero claro, él habla su idioma y él entiende el espectáculo desde una concepción rusa,
claro,
que es una concepción muy soviética, todavía muy fría, todavía muy, muy estática, casi te diría, muy de figuras. Entonces, ahí ha sido un trabajo esuso de darle humanidad, yo creo, a estos artistas rusos y chinos, ¿no? Que son técnicamente perfectos, por eso están con nosotros, pero que muchas veces carecen de esa facilidad para transmitir al público que tenemos los latinos.
Bueno, ese corazón se lo ponen, por ejemplo, también los payasos, que son
los payasos
de aquí,
son españoles,
Luigi González e Isabel López, que bueno, pues son magníficos clowns, y el resto del elenco. Aquí en España tenemos un buen nivel en producción circense. Estamos alcanzando unos niveles muy buenos.
Yo creo que ha habido un cambio importante desde hace aproximadamente 6-7 años en la que las nuevas generaciones estamos tomando el relevo, por decirlo de alguna manera. Nosotros llevamos 10, pero hay mucha gente que está tomando el relevo a los más mayores y están reinventándose, que es la única forma de que el circo continúe siendo lo que es. No hay crisis tal. El otro día con un profesor de historia de circo de Milán me enseñaba un recorte de 1940 que decía, el circo está en crisis y va a desaparecer. Eso no va a pasar, pero sí que es verdad que necesitamos reinventarnos para ser atractivos al público. Pero yo creo que una vez más ya lo fue hace 2 años. Yo creo que una vez más el Ayuntamiento de Madrid nos dio un reconocimiento que habíamos sido, detrás de la cabalgata de Reyes, el evento más visto en Navidad. Con lo cual, es decir, la gente sigue yendo, se lo pasa bien, y si el circo es de calidad, van a seguir viniendo.
¿Y tú qué tal en patines?
Me defiendo.
Bueno, menos mal.
Ya derrapo.
Menos mal, ya sabemos que María sí, que si hubiese querido, ella podía haber tocado el violín patinando.
Yo lo dije. Ajá. No me hicieron caso.
Para el año que viene. Es más importante que suene bien a que patine.
Por supuesto.
Bueno, vamos con horarios, días, todas estas cosas. Información de utilidad.
Esto es complicadísimo. Esto es imposible.
Muchas funciones hasta el 15 de enero.
¿Dónde podemos consultar?
En circodehielo.com.
Es mejor, mucho más
exacto,
fácil.
Y que se den prisa porque las entradas están de todo menos congeladas. Están ya volando.
Bueno, pero mira qué sonrisa tiene, claro. Tus hermanos, ¿ahora qué?
Me tenías que haber visto hace una semana.
Bueno, ahora en la cena de Nochebuena dirá, ¿qué? Ahora a tus hermanos, ¿no? Bueno, Manuel González, productor y uno de los artífices, el artífice por excelencia del Circo del Hielo, y María López, violinista, iba a decir sobre el tejado, pues casi, porque en el circo te pueden subir en el tejado o donde sea. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Nos vemos ahí en ese magnífico espectáculo que recomendamos para todo el mundo. Tú ya lo has visto, Clara.
Sí.
Clara siempre va a probar. Lo que recomendamos aquí, Clara va y lo prueba. Y luego viene y dice, fantástico.
A ver si el año que viene me fichan, patino ahí en la pista.
Allá tú, con lo tuyo, directamente. Llegan las noticias, nos vamos mañana a las 8. Vuelve todo el equipo de Hoy en Madrid.
Es la 1.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El gobierno autonómico acaba de aprobar un plan estratégico para atender a las personas sin hogar, para cuya atención e inserción laboral y social va a destinar 170 millones de euros. Nos vamos hasta la Real Casa de Correos. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, y en concreto son 76 medidas para prestar una atención integral a las personas sin hogar, que representan, dice el Gobierno regional, la cara extrema de la exclusión social. Y en este plan lo primero que va a hacer la comunidad es elaborar de forma inmediata un censo de personas que pernoctan en la calle. La comunidad quiere un modelo más personalizado que fomente la autonomía y las capacidades de las personas sin hogar como palanca para su reinserción e inclusión en la sociedad. Además de los tradicionales albergues, la comunidad va a aportar en los próximos años un número progresivo de viviendas para que estas personas puedan tener una base sobre la que desarrollar una vida autónoma. Escuchamos a la presidenta regional, Cristina Cifuentes.
Creo que es un paso importante que la Comunidad de Madrid damos a favor de las personas que están más excluidas dentro del nivel y la cadena de nuestra sociedad, que son precisamente las personas sin hogar. Es un plan que en definitiva lo que supone es más recursos, más coordinación, nuevas iniciativas al servicio precisamente de todas estas personas que son quienes sufren de una manera más intensa las desigualdades sociales.
El plan se enmarca en la estrategia regional a favor de la inclusión social aprobada recientemente por el Gobierno regional.
Gracias, Begoña. Nos situamos ahora en el Ayuntamiento de Madrid. El Grupo Municipal de Ahora Madrid ha retirado del orden del día del pleno de hoy la propuesta para que los concejales de baja por enfermedad, maternidad o paternidad pudiesen votar a distancia tras la petición por parte de Ciudadanos de un informe sobre la legalidad de la medida. Ayuntamiento, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Confirmado, de momento no habrá videoconferencia antes de que termine el año. En Cibeles se aplaza el voto telemático a petición de Ciudadanos con el apoyo del Partido Popular. El Gobierno acepta la retirada ante la posibilidad de que los concejales que voten a distancia vean cómo se anulan sus decisiones. Son los argumentos, las explicaciones de la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís.
Si hubiese salido adelante y el secretario no hubiese observado nada y luego se hubiese determinado que no es válido, que no es adecuado a ley, todo lo votado desde entonces sería totalmente nulo. Es decir, que no hubiesen servido de nada estos plenos.
El Gobierno no ha querido correr el riesgo. Los socialistas acusan a Ciudadanos y al Partido Popular de bloquear la institución. Purificación, causa pie, portavoz.
Yo entiendo que es muy difícil explicar y decirle a los ciudadanos que no votan a favor porque no les da la gana, como hizo la portavoz de Ciudadanos en la comisión. Pero yo les pediría que hagan el favor de favorecer que en este ayuntamiento se tomen medidas positivas. Medidas positivas como esta, que por cierto es una medida muy importante para mejorar la calidad de la democracia.
Estancia aplazado a la espera de los informes jurídicos.
Gracias, Mara. El presunto cerebro de la trama púnica y exsecretario general del Partido Popular en Madrid, Francisco Granados, ha solicitado al juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional que le llame a prestar declaración. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenos días. Sesión dedicada hoy a los negocios desplegados por la red Gürtel en Estepona. Declara ante el tribunal el exconcejal de esa localidad, Ricardo Galeote, para quien la Fiscalía solicita 11 años y 8 meses de cárcel. Según el Ministerio Público, Galeote, valiéndose de su condición de gerente de la Sociedad Municipal Turismo y Actividades Recreativas de Estepona, medió para adjudicar contratos públicos a una de las empresas de Francisco Correa, a Special Events. A cambio, recibió comisiones, en su caso, en forma de viajes que disfrutó tanto él como su familia. A Galeote le seguirá el exalcalde de Majadahonda. Guillermo Ortega se enfrenta a 50 años de cárcel. Por cierto, ha cambiado de abogado. Hasta ahora le representaba una letrada de oficio, pero su defensa será asumida por el abogado César Canora. En la sesión de hoy no estarán presentes algunos acusados, entre ellos el extesorero popular Luis Bárcenas. El tribunal les exige porque su implicación no está relacionada con los negocios presuntamente irregulares llevados a cabo por la Gürtel en Estepona y Majadahonda.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están hasta ahora las carreteras de GT Israel Martínez? Buenas tardes.
En estos momentos en las carreteras de la Comunidad de Madrid no hay retenciones ni incidencias a nivel de servicio blanco.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues en general bien, tenemos menos tráfico, seguimos teniendo menos tráfico. La zona de José Abascal es la que fiel a su alta intensidad y tenemos incidencias que sí han de tener en cuenta, localizadas en el barrio de Salamanca. Por una parte, recuerden que está el subterráneo de la calle Velázquez cortado, ese subterráneo que les enlaza directamente con María de Molina, carretera de Barcelona. Tendrá que hacer ese movimiento por la superficie. Pero han de calcular que la calle La Gasca se mantiene cortada al tráfico desde Hermosilla, concretamente entre Hermosilla y la calle de Goya. Y esta, la calle Goya, también tiene estrechamientos de calzada a esa altura. No lo olviden. Tenemos que destacarles, sin embargo, lo bien que se encuentra hasta ahora la M30, que para hacer recorridos un poquito más largos, seguro que les va a compensar en tiempo.
Así terminamos este resumen de noticias que ampliaremos en el informativo de las dos. Hasta entonces, se quedan con Isabel García Regadera y el programa de Uno en Uno.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De Uno en Uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
De Uno en Uno en Onda Madrid, saludos de Isabel García Regadera desde el micrófono, de Nacho Cerezo desde la realización técnica. Y hoy con nosotros tenemos al escritor y guionista Juan Luis Marín. ¿Cómo estás, Juan Luis? Bienvenido.
Bien hallado. ¿Qué tal, Isabel?
Enhorabuena por tu nueva novela, El suicida impertinente.
Eso es, muy impertinente.
Lo es.
Lo es, lo es, lo es.
Tengo que empezar por preguntarte por el origen de esta novela, que creo que es tu primera novela, aunque la... La cuarta. Repasamos. Sí. Almas grises.
Almas grises, Isla perpetua, Maldita nostalgia y ahora El suicida impertinente, que fue la primera novela que escribí hace ya 20 años con otro título, que era, se llamaba La teoría del muñeco. Y bueno, pues han sido 20 años casi de correcciones y de edición. Mientras estaba buscando publicarlas, han publicado otras, entonces yo la repasaba, la volví a escribir. Y el año pasado la editorial Versatio se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, que queremos publicar la novela. vamos a darle otro aire, y se planteó cambiarle el título y apareció este. Y ya desde que apareció El suicidio impertinente, pues... Es la historia del suicidio impertinente.
Hay una reflexión tuya que dices, sí. El suicidio impertinente no es una novela a la que tuve que cambiar el título, es el título de una novela que empezó a escribirse hace 20 años, inspirada en una teoría, la del muñeco.
Eso es.
A ver, esto nos lo has contado un poco por encima, pero me gustaría redundar en ello. Uh-huh. Creo que a ti te proponen cambiar el título, algo que a ti no te apetece para nada, pero al final lo que sale es, digamos, una novela nueva, partiendo del germen de aquella novela de hace 20 años.
Sí, claro. Es que imagínate, son 20 años con un hijo, un retoño tuyo, que le has llamado de cierta manera durante todo ese tiempo, incluso a tus amigos, tu familia. La novela, todos mis amigos la conocían como El muñeco, mi agente la conocía como El muñeco, mis padres, los compañeros del colegio, del instituto, de la universidad, todos los que dio la brasa, digamos, con esta historia. Entonces me descolocó un poco. Yo soy un tío que tiene que tener todo programado. Entonces cuando algo está fuera de mi programa, ostras. Pero en cuanto me pongo, ya soy capaz de superar la situación. Y al ser una novela escrita hace tanto tiempo, los protagonistas...